Vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 y leer del versículo 22 al versículo 31. Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 31. Puestos de pie, si son de la mano, vamos a buscar este pasaje y leer este pasaje de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 31. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¡ven! Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las olas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¡hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esta mañana volvemos a este emocionante pasaje de Mateo capítulo 14. Ahora, nuestro texto se encuentra en la última parte del versículo 31. Mateo capítulo 14, en la última parte del versículo 31. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ya estudiamos esta frase, estudiamos este versículo, pero vamos a sacar esta frase un poco fuera del contexto para aprender unas lecciones y estar listos contra los ataques de las dudas del diablo. La duda es una de las armas más eficaces del arsenal de Satanás. El diablo tiene un montón de armas y rifles y cañones y armas especiales contra el cristiano. Eso es un arsenal. Pero una de las más eficaces es la duda. El diablo nos hace dudar del amor de Dios. Nos dice, si Dios te ama, ¿por qué te sucede esto? Si Dios es bueno, ¿por qué te pasó esto? Nos hace dudar de nuestra salvación. Si tú eres cristiano, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué caes en esto? Nos hace dudar hasta de la Biblia y la existencia de Dios. Hay unas balas muy especiales, se llaman expansivas. Unas personas les dicen balas dum-dum. No sé por qué les dicen balas dum-dum. Estuvieron en una se mencionaron mucho una controversia porque en la frontera, algunos de los oficiales estaban usando estas balas dum-dum contra los migrantes que tratan de cruzar Estados Unidos. Son balas expansivas. Entran al cuerpo y causan una herida, pero dentro del cuerpo se expanden, explotan más, causan mucho daño. Y así son las dudas. Las dudas entran y se expanden y causan mucho daño, aún la muerte espiritual. Entonces, este estudio es muy importante para cada uno de nosotros, muy importante para nuestra alma, nos puede salvar hasta de la muerte eterna. Nuestro Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, ¿por qué dudaste? Esta mañana vamos a tratar de contestar esa pregunta, considerando algunas causas por las cuales dudamos. ¿Por qué dudaste? Pero antes vamos a considerar, ¿cuál es el problema con las dudas? Es decir, ¿qué pasa si dudamos? ¿Cómo nos dañan esas dudas? ¿Cuáles son los peligros, las consecuencias si nosotros dudamos? En primer lugar, el gran problema de la duda es que nos lleva al pecado, directamente al pecado. Vean conmigo Romanos 14. Romanos 14 nos dice en el versículo 23. Romanos capítulo 14 y el versículo 23. ¿O bien lo tienen? Pero el que, ¿qué? el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si uno duda, eso lo lleva, en las cosas espirituales, ustedes pueden leer el contexto, eso lo lleva directamente al pecado. De hecho, así comenzó el pecado en el mundo. En Génesis capítulo 3 y versículo 1, el primer libro de la Biblia, leemos, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era árbol. ¿Qué pasó? El diablo le inyectó unas dudas. ¿A Dios ha dicho eso? No va a pasar eso. Y así comienza el pecado. Las dudas. Duda, como leímos en Romanos, en su raíz es incredulidad, es falta de fe. Y si vivimos así, estamos pecando contra Dios. Y estamos pecando muy gravemente, porque no le estamos creyendo a Dios, le estamos creyendo al diablo, así como Eva. Ese fue el problema. Eva le creyó al diablo en vez de creerle a Dios. Cuando dudamos, estamos diciendo, el diablo nos está diciendo la verdad. Dios es un mentiroso. Eso es lo que pasa cuando estamos dudando en cuanto a las cosas de Dios. Entonces, dudar es un gran pecado, porque es profanar el nombre de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere. En vez de que tú le glorifiques, que tú profanes el nombre de Dios, que tú digas que él es un mentiroso, que tú pongas en duda su palabra. Y eso al final es el problema con la duda, que no le das la gloria a Dios. Vean conmigo Romanos 4. Tal vez este debió haber sido nuestro texto clave. Y vamos a citarlo varias veces a través del sermón. Romanos capítulo 4 nos dice en el versículo 19, hablando de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¡No dudó! Y eso le llevó a dar gloria a Dios. Pero cuando nosotros dudamos, profanamos el nombre de Dios, blasfemamos el nombre de Dios, y eso es lo contrario. Y ese es el gran problema de la duda, que no glorificamos a Dios. El gran problema es que nos lleva al pecado, y la paga del pecado es muerte. Ese es un gran problema, un gran peligro. En segundo lugar, otro problema de la duda es que nos arrastra de una parte a otra. Vean conmigo Santiago 1:6. De este versículo saco mi vocabulario. La duda nos arrastra de una parte a otra. Santiago, capítulo 1 y el versículo 6. Pero pida con fe. ¿Qué? No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y eso es lo que causa la duda. Nos arrastra de una parte a otra. Al leer este versículo, yo pensaba que se refería al de los que vienen a la iglesia y luego no vienen a la iglesia. De los que leen la Biblia a veces y luego no la leen. De esas personas, ¿verdad? Como un yo-yo, que andan abajo en la cristiandad y luego arriba en la cristiandad. Para abajo en la cristiandad y luego arriba en la cristiandad. Pero, y es cierto que las dudas causan eso, por supuesto, definitivamente. Pero el versículo no nos dice eso. Es algo más peligroso. El versículo nos dice, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, si tienes dudas, es como si estuvieras bajo una tempestad fuerte que te golpea contra las rocas en la playa, en un lado, y luego piensas que ya te vas a salvar, pero la marea y la tempestad te avienta para otro lado. lado para que te golpees con las otras rocas del otro lado. Y luego ya te está calmando y otra vez se le viene el viento y te avienta al otro lado y te pegas en el otro lado. Es de pegarte y atormentarte de un lado para el otro. Así es la duda. Yo te aseguro, yo que tienes dudas en cuanto a las cosas de Dios, de seguro que vives una vida atormentada. Porque piensas, si Dios existe, ¿cuál va a ser más mi final? Pero también, ¿y si Dios no existe? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuál va a ser el final de la vida? Esa es una vida muy atormentada. Y eso es lo que causa la duda. En tercer lugar, la duda causa temor, causa miedo. Es lo que pasó con el apóstol. Mateo 14:30 nos dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le preguntó, ¿por qué dudaste? Hombre, ¿por qué dudaste? Y eso para mí es lo más horrible de las dudas y lo más feo del mundo. Por ejemplo, cuando el diablo te hace dudar de tu salvación y te engaña diciendo, mira lo que hiciste, tú no eres cristiano. Y el diablo te dice, mira lo que piensas, imposible que seas cristiano, un hijo de Dios, eres un hipócrita bien hecho, has cometido el pecado imperdonable, mira lo que haces. Y nuestra conciencia nos dice que es cierto. Y el diablo nos ataca, inyecta esas dudas. Qué terrible es escuchar así de la ira de Dios, del castigo de Dios, del infierno, y tú dudando de tu cristiandad. ¡Qué miedo, qué temor! Dudando que tú eres un hijo de Dios aceptado por la sangre del Cordero y escuchando del infierno eterno. Dudando si al final vas a despertar en el cielo o en el horno de fuego eterno. ¡Qué feo, qué miedo! Por supuesto, hay otros tipos de dudas que también causan temor y mucho miedo. Dudar, por ejemplo, de la buena providencia de Dios nos provoca muchos temores. ¿Y qué van a estudiar mis hijos? ¿Y voy a tener dinero para pagar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y si no me caso? ¿Y si me recortan del trabajo? ¿Y si me enfermo de cáncer? ¿Y si cuando voy a Tucson me da esa bacteria que anda Dudando de la buena providencia de Dios nos lleva a muchos miedos y temores. El último problema que vamos a mencionar es que las dudas te debilitan en cuanto a las cosas de Dios. Te debilitan, te quitan fuerza, te quitan poder. Vean conmigo un ejemplo negativo, Mateo 21:21. Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, ¿y qué? No dudares. No solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero si dudamos, no lo vamos a recibir. Si dudamos, no vamos a tener poder en la oración. Ahora vean un ejemplo positivo. Una vez más, Romanos 4. Romanos capítulo 4, versículo 19. Romanos capítulo 4 y el versículo 19. Hablando de Abraham, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, tuvo poder en la fe. Si dudamos, débiles. Si no dudamos, fuertes, fortalecidos en las cosas del Señor. Y eso entonces de dudar es muy peligroso porque ataca lo básico. Si dudas, no vas a tener confianza en las promesas de Dios, en la Biblia, en la palabra de Dios. Si dudas, no vas a tener confianza en la oración. Y eso es como si no tuvieras pulmones y no tuvieras corazón. La oración y la palabra de Dios es de lo más esencial en la vida del cristiano. Y al dudar entonces en la oración, al estar débiles en la palabra, nos debilitamos en todos los demás aspectos de nuestra cristiandad. Nuestras virtudes, nuestra valentía al testificar, no vamos a tener ni siquiera motivación para obedecer a Dios. No vamos a tener motivación para perseverar en las cosas de Dios. Y si no perseveramos hasta el final, caemos, morimos. ¿Qué básico es esto entonces? ¿Y qué peligroso es dudar? Te va a causar muchos problemas. Hay muchas consecuencias, muchos daños, muchos peligros si dudamos. Entonces tenemos que prevenir eso. Tenemos que luchar contra las dudas. Y para esto es esencial que sepamos por qué dudamos. ¿Cuáles son las causas, las razones de nuestras dudas? ¿Qué es lo que usa el diablo para causar esas dudas en nuestros corazones? Y esto es lo que vamos a hacer en este sermón. Vamos a ver algunas causas por las cuales dudamos. Así como nuestro Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, vamos a contestar esa pregunta. Hombre, mujer, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Oye, la primera causa, y es la principal creo yo, es la incredulidad. La falta de fe. El versículo nos dice en Mateo 14, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y leímos en Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad. La incredulidad es lo que causa la duda. La raíz de la duda es la falta de fe. Ahora, eso es muy importante. No la falta de fe en general. Ustedes tal vez tienen amigos que dicen, yo tengo fe, yo tengo mucha fe. Y qué bueno que tiene mucha fe. Pero la clave, el chiste es tener fe en Dios. Y tengo que decir, el problema no solamente es tener fe en Dios. El problema es tener falta de fe en Dios. El problema es tener falta de fe en el Dios de la Biblia. Eso es lo más importante del mundo. Tener fe en el Dios de la Biblia, sus virtudes, su evangelio, sus promesas. Porque, ¿qué pasa? Al no creer en su evangelio, que somos salvos por gracia, que somos salvos por los méritos de Cristo, que somos perdonados para siempre por el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que va a pasar es que vamos a dudar de nuestra salvación. Si tenemos falta de fe en el Dios de la Biblia, sus virtudes, su evangelio, sus promesas, el diablo nos va a llevar directamente a las dudas. Tenemos que creer y concentrarnos y tener fe en el Dios de la Biblia, tal como Él se manifiesta y se revela. Otro ejemplo, al no creer en su poder soberano, al no creer en su sabiduría omnisciente, nos va a llevar a las dudas. Nos pasa algo mal. Una tragedia, un accidente. Si no creemos que Dios es bueno, tal como nos dice la Biblia, si no creemos que Dios puede sacar de lo más malo algo bueno y para su gloria, vamos a dudar que Él esté en control. Vamos a dudar que Él nos ama. Vamos a dudar que Él tiene un plan eterno para cada uno de nosotros. Cuando Paquito falleció, bueno, no es cierto, cuando Paquito recayó en su cáncer, eso fue lo que pasó. Cuando Paquito recayó, cuando la segunda vez que supimos que había recaído, vino un hermano, no estaba con nosotros, por favor no piensen, ¿quién sería? Vino un hermano y me dijo que estaba comenzando a dudar de Dios. Y con lágrimas me dijo, estoy comenzando a dudar de la existencia de Dios. Hermanos, pase lo que pase, tenemos que tener fe en Dios, fe en su palabra, fe en sus promesas. Si no, vamos a dudar. Y esas dudas nos pueden hundir como a Pedro y nos pueden hasta ahogar. Ahora, entonces, si no conoces al Dios de la Biblia, es imposible tener fe en Él. Si no conoces su evangelio, sus promesas en Cristo, es imposible confiar en Él. Y ese es mi reto en cuanto a este punto. Conoce al Dios de la Biblia. Conoce al Señor para que puedas confiar en Él. ¿Escucharon eso? Conoce al Señor para que puedas confiar en Él. Hay muchas personas que quieren hacer lo opuesto. Quieren confiar en Él para conocer al Señor. La Biblia comienza con lo opuesto. Conoce al Señor y así vas a confiar en Él. Vean conmigo el Salmo 9, 10, subráyelo. Salmo capítulo 9 y el versículo 10. Es que no tengo fe, me falta fe. No puedo confiar en Él. Conócelo, es como tienes fe. Salmo 9, 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Qué bonito el final. Por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahí está el secreto, hermanos. Ahí está el secreto. Ahora también, si somos honestos, todos los que estamos aquí, todos los cristianos, aún los cristianos más viejos en la fe, o más, se oyó muy feo, ¿verdad? Los más ancianos en la fe. Todos nosotros tenemos ciertas dudas. En nuestros corazones hay ciertas semillas germinadas de incredulidad. La verdad es que no hay cristiano en todo el mundo que tenga una fe perfecta. Es la verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer para prevenir las dudas, para prepararnos contra esos ataques del diablo tan eficaces, hay que orar todos los días. Lo que oró ese padre cuando le clamó a Cristo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Todos los días, levántate y acuéstate orando: Señor, yo creo, tú sabes que yo creo. Tú sabes la intención de mi corazón y quiero buscarte, quiero agradarte, quiero conocerte. Yo creo en esto, pero ayuda a mi incredulidad. Y también oremos como los discípulos le pidieron a nuestro Señor: Señor, auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Y habiendo orado así, hagamos todo lo posible, usemos todos los medios para aumentar nuestra fe y disminuir nuestra incredulidad. ¿Cuáles medios? La palabra de Dios, por supuesto. Los medios de gracia, la lectura de la palabra, la comunión, la Santa Cena, escuchar la predicación de su palabra. Eso nos ayuda. Porque la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Oye, en segundo lugar, otra causa de las dudas, escuchen bien, filósofos, es el racionalismo y el empirismo. No se asusten esas palabras, ahorita las vamos a definir. Otra causa de las dudas es el racionalismo y el empirismo. Y como texto pueden apuntar Juan 20:29. Juan 20:29. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El diccionario dice que el racionalismo es un sistema filosófico que funda sobre la sola razón las creencias religiosas. Funda sobre la razón solamente las creencias religiosas. Es decir, son los hombres que creen si lo pueden entender. Si lo pueden entender, si pasa por su razón, si se puede razonar, entonces lo van a creer. El empirismo es un sistema filosófico basado solo en los datos de la experiencia. Es decir, si lo pueden ver, si lo pueden tocar, si pueden hacer un experimento que se multiplique y se haga otra vez lo mismo, algo similar, entonces lo van a creer. Y eso fue el problema de Tomás. Tomás duda y no va a creer, dijo él, hasta que vea la señal de los clavos en las manos del Señor. Es más, dijo él, qué empiricista, qué racionalista. Tomás duda y no va a creer hasta que meta, no tan solamente quiere ver, quiere meter su dedo y meter su mano en el costado de nuestro Señor. Ese es un racionalista, un empirista. Para él no era razonable. No era razonable. No podía entender. Era imposible que nuestro Señor Jesucristo hubiera resucitado. Él solo va a creer lo que puede tocar, lo que puede entender. Y para mí eso es lo que explica este increíble versículo de Mateo 28. No sé si ustedes lo han notado. Es increíble para mí. Me maravilla, me asombra lo que hicieron los discípulos. Mateo capítulo 28 nos dice, ahí en el pasaje donde dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dice el versículo 16, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Nos dice, versículo 16, Mateo 28, los 11 discípulos se fueron a Galilea, 11 porque Judas Iscariote ya no era, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¡Qué bonito! ¡Qué bello! ¡Qué apropiado! Pero algunos, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Racionalista. Empiricista. No lo entendían. Por lo tanto, lo dudan. ¿Cómo es posible? Para ellos no era imposible que hubiera resucitado. Entonces, dudaban. Y no juzguemos a los discípulos. Nosotros, no nos critiquemos. Nosotros, aunque no nos llamemos filósofos, racionalistas o empiristas, muchos de nosotros somos así. Queremos entender el plan de Dios para creer. Que queremos y pensamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios pueda sacar algo bueno del tsunami? Tantas personas que murieron, tan trágico, tantos niños que quedaron huérfanos. ¿Cómo es posible? No lo entendemos. Entonces dudamos que Dios es bueno. No lo entendemos. No lo comprendemos, no podemos ver. Entonces, no creemos que Dios es soberano. Que Dios lo hizo bajo su control para su gloria y para el bienestar de su iglesia. Queremos saber el propósito de Dios ya para nuestras vidas. Si no, no lo creemos. Okay, y comienzan las dudas. Comienzan las dudas. Si no entendemos algo de la misteriosa providencia de Dios, dudamos que Él tenga un propósito justo y sabio para nuestras vidas. Entre paréntesis, les recomiendo mucho, hay un libro, creo que está en nuestra biblioteca, se llama El misterio de la providencia, por un puritano de apellido Flava. Maravilloso este libro, se lo recomiendo mucho. Misterio de la providencia, nos enseña mucho la providencia de Dios para nuestras vidas. Pero cerrando el paréntesis, el racionalismo, el empiricismo nos hace dudar. ¿Cuál es la solución? Poner la fe sobre la razón. Poner la fe sobre la experiencia. Y esto es básico en la cristiandad. Hay muchos que sufren porque quieren sentir algo. Pon la fe sobre la experiencia. Pero esa hermana, mira qué contenta está. Y mira, hasta habla en lenguas la hermana. ¿Sabes que la hermana esa habla en lenguas? Y yo no tengo eso. Y mira, mira ese hermano, qué bien. ¿Y por qué él vio una luz y sintió eso cuando fue salvo y yo no? Pon la fe sobre la experiencia, sobre los sentimientos. Pon la fe sobre la razón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11. Y es de la naturaleza de la fe creer aunque no veamos. Bienaventurados los que creen sin ver, dijo nuestro Señor Jesucristo. Es de la naturaleza de fe creer en Cristo sin haberle visto. Primera de Pedro capítulo 1. A quien amamos sin haberle visto. De eso se trata la cristiandad. Poner la fe sobre la experiencia, poner la fe sobre el entendimiento. Entonces, no lo entiendes. No entiendes cómo es posible que Dios haya permitido que ese avión nigeriano con más de 100 personas, muchos de esos niños, y es lo que me entristece más, se estrelló. ¿Cómo es que Dios lo haya permitido? Más de 100 personas. Yo muchas veces pienso en esos accidentes tan feos de aviones cayéndose y pienso, ¡eran más de los que están en la iglesia! ¿Cómo es posible? No lo entendemos. No lo entendemos. Pero por fe nosotros creemos en un Dios bueno y soberano que aún eso tan feo y trágico lo puede controlar para nuestro bien y para la gloria de la iglesia. Pensemos, no se trata de nuestro entendimiento, se trata del entendimiento de Dios. Muchos, aquí es otro aspecto, y podríamos agregar muchos aspectos, pero muchos no creen en el decreto de Dios, en su providencia, en su predestinación, en su elección, porque no las entienden, no entienden cómo es que Dios haya elegido a unos y a otros no, cómo es posible. Y muchos de esos hermanos están perdiendo muchas bendiciones, mucha paz, están hundiendo en dudas. Y por el hecho de que tienen dudas, no entienden lo que es eso, la elección, cómo es posible, la predestinación, que Dios haya planeado todo desde el principio del mundo. ¿Y qué pasa? El diablo inyecta dudas. Y sobre todo inyecta dudas en cuanto a su salvación. Porque si uno no cree en la predestinación de Dios, si uno no cree en la elección de Dios, solo queda otra opción. La opción de creer en los sentimientos y las virtudes del hombre. Que nuestra salvación no depende de Dios, depende de nuestra fe, depende de nuestra virtud, depende de nuestras buenas obras. e inmediatamente pierden el gozo de la salvación. Pierden la paz, la seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque en vez de descansar confiados en la elección de Dios, que la salvación es por su buena voluntad, nada de nosotros, su justicia, no nuestra justicia, piensan y se basan en mi arrepentimiento, mi fe, no tengo yo la suficiente fe. No tengo yo el suficiente arrepentimiento. A lo mejor no oré como debí de orar al principio. A lo mejor no soy salvo. A lo mejor no soy tan bueno porque Dios me acepte. ¿Pero quién de nosotros tiene una fe perfecta? ¿Quién de nosotros tiene un arrepentimiento perfecto? ¿Quién de nosotros es perfecto en buenas obras? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Si fuera por nuestras obras, nuestro arrepentimiento, nuestra fe, todos nos íbamos a morir en dudas y nos íbamos a morir sin paz y sin gozo. Pero se trata de Dios. Es su buena voluntad, de lo que Él hizo y lo que Él planeó. Hay muchas otras cosas en la Biblia que no entendemos. Hay doctrinas, profecías que no son fáciles de entender para nuestra mente. Y el problema no es Dios, el problema es nuestra mente, nuestro entendimiento tan finito, tan pequeño, tan pecaminoso. ¿Cómo explicamos el nacimiento de Cristo de la Virgen? ¿Cómo? ¿La Trinidad? ¿Tres en uno? ¿Y son todos? ¿Cómo es? No lo entendemos. Claro, sería muy fácil negar esas doctrinas y esas profecías como los mormones, los testigos de Jehová racionalistas, que dicen, pues no hay Trinidad, no lo entendemos, no es razonable, eso no es posible. No. Como cristianos, si están en la Biblia, las aceptamos por fe. Y puede que a veces lo único que nos queda, el único recurso al hablar con estas personas o con esos problemas al resolverlos es Deuteronomio 29:29. Deuteronomio, suena como una bala, ¿verdad? Mateo 21:21, Deuteronomio 29:29. No se les olvide, Deuteronomio 29:29, muy fácil de acordarse. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No vayamos a curiosar, a tratar de entender las cosas de Dios. ¡Qué orgullo! ¡Qué soberbia! Tenemos lo suficiente para vivir y agradarle a Él. Muy bien, la tercera causa. Y ahora sí voy a ser más breve. Tercera causa de las dudas, y desafortunadamente esto es muy común. Muchos dudan de la cristiandad y de Dios porque se fijan en las personas en vez de fijarse en el Señor. Su lógica es, este cristiano es un hipócrita, todos los cristianos son unos hipócritas, entonces la cristiandad no es real, la Biblia es una farsa, Dios no existe. Esa es su lógica. No excuso, no justifico a tales cristianos hipócritas, cristianos mundanos, carnales, terrenales, que causan mucho tropiezo. Pero amigos, no veamos a los hombres, veamos al Señor. Él sí es perfecto. Él sí es justo. Él nunca falló. Él es nuestro estándar. Él es nuestro juez. Él es nuestro salvador. Escúchame, por favor. Si tus padres, si tus hermanos, si tus amigos, si tus hijos, si tus diáconos, si tus ancianos, si tus pastores, si todo el mundo es un hipócrita, todos somos hipócritas, y se van a ir al infierno. Tú sálvate. Bueno, te voy a dar el punto. Somos unos hipócritas todos. Pero tú, tu alma, la eternidad, tú busca a Dios. Tú busca al Señor. Tú salva tu alma. Tú no seas un hipócrita. Tú sigue la amonestación de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos dice, en el versículo 1, y aquí está la solución a ese problema, a esa duda. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en San Pedro. ¿Ah, no? Puestos los ojos en el pastor. ¿No? ¿No dice tu Biblia eso? Puestos los ojos en Jesús. Amén. Hermanos cristianos, pongan sus ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Ahí está la solución. La cuarta causa La vimos del pasaje de Mateo 14, pero vale la pena mencionarla otra vez. Muchos dudan de Dios porque ponen sus ojos en los peligros o en cualquier otra causa en vez de poner los ojos en el Señor. Muchos dudan porque ponen sus ojos en los peligros o en cualquier otra cosa en vez de poner los ojos en el Señor. El apóstol vio el viento, vio las olas de la tempestad, quitó sus ojos de Cristo y comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Concéntrate en tu enfermedad, concéntrate en tu problema, tu necesidad, y yo te aseguro te vas a hundir en dudas. ¿Y cómo voy a pagar el hospital? ¿Y los intereses de la tarjeta? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y dónde van a estudiar mis hijos? ¿Y con quién se va a casar Alejandra? ¿Y el Georgie, Alani, que quiere estudiar, es un científico, cómo voy a pagar esa universidad? ¿Y si me quedo parapléjico, inválido, y si choco y me chocan en tantos borrachos en ese? Me sigue doliendo aquí el páncreas. El diablo va a causar tormenta, lo que tú quieras, para que quites los ojos de Cristo. Que dudes de la bondad de Dios, de su amor, de su soberanía, y luego dudes de tu cristiandad, de la Biblia, de Dios. Cualquier medio. Cuando yo era niño, vivíamos, el mundo también vivía ahí la novela, cuando éramos niños, no hace mucho, por supuesto, el mundo por supuesto es mucho más mayor que yo. Vivíamos en la novena y había un mercado, el Maxim, en lo que ahora es el BH Pitik. Y había unas revistas ahí que me interesaban mucho. Y las leía yo hasta que mi papá me las prohibió. Y doy gracias a Dios que mi padre me las prohibió como niño cristiano. La revista se llamaba Duda. Así se llamaba la revista. Era una revista que tenía historias de cosas misteriosas, ovnis, cosas sobrenaturales, cosas del oculto. La mayoría de esos artículos, por supuesto, eran mentiras, farsas, vanidades. Y creo que los que se meten en esas cosas luego se vuelven adictos a eso, a lo misterioso, a lo oculto. La mayoría de esas personas, por supuesto, al leer esas revistas y profundizarse en esas cosas, dudan de Dios. ¿Cómo llegó la vida a este mundo? Un ovni. Hay unas marcas en unos campos en la Sudamérica, en Perú, por allá. Y se pueden ver. Y ahí leí de eso. Y comienzan las dudas. Mi punto es, pon tus ojos en Cristo. No en los peligros, no en las cosas del mundo, no en las cosas misteriosas y, por supuesto, no en las cosas satánicas. Esas cosas van a provocarte dudas. Hermano, ellos tienen una ouija. Mira lo que... Si contestó la verdad. ¿Qué opinas? ¿Se puede usar la ouija? ¿Te puedo comprar a mis hijos o no? Te va a llevar a las dudas. O con el progreso del peregrino, al castillo de las dudas. Directamente al castillo de las dudas y de la desesperación. Y luego vas a andar dudando de Dios, la existencia misma de Dios y de la vida misma. Muy feo. Cuidado. Quinta causa. Algunos dudan de Dios porque los malos les va bien y los buenos les va mal. Esto lo podemos leer en el Salmo 37, Salmo 73. Hay unos pasajes en Eclesiastés, Proverbios. Pero vean conmigo Malaquías, es el libro que nos toca estudiar en diciembre. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3 y el versículo 14 dice así. Malaquías capítulo 3, antes de Mateo, Malaquías 3, 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová y los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que intentaron a Dios y escaparon. Les va bien a ellos, a nosotros nos va mal. ¿Cómo pues? Dudan de Dios, de su bondad, de su amor. Yo os he amado, dice Jehová, Malaquías 1:2. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Su lógica es, los malos no se enferman. Los malos tienen dinero, los malos no tienen problema, entonces Dios no existe. Su lógica es, los buenos sufren, los buenos tienen problemas, los buenos mueren, entonces Dios no existe. Y el problema con esa lógica es que es humana, no es divina. Isaías 55 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Si pensamos que Dios es injusto, que Dios no es bueno, que Dios no existe porque los malos les va bien, no estamos tomando en cuenta los caminos de Dios. Que Dios es muy paciente, muy, pero muy paciente. No estamos en cuenta que Dios es muy bueno, aún para con los malos y los ingratos. Y no los consume. ¿Saben por qué? Porque les está dando tiempo para que se arrepientan. ¿Se imaginan que Dios consumiera y destruyera a los malos luego, luego, después de nacer? Este mundo estaría vacío. No hubiera ninguno de nosotros. Pero Él tiene mucha paciencia, aún con los más malos y los ingratos. Si pensamos que Dios no existe, que Dios es injusto, que Dios no nos ama, que Dios es malo, porque a los buenos les va mal, no estamos tomando en cuenta que los malos reciben sus bienes en esta vida. Y eso es todo lo que van a recibir. Al final les esperan tormentos eternos. Pero si los buenos sufren, es para recibir consolación y para la gloria de Dios. Una lección de Lucas 16:25, esa historia tan tremenda de Lázaro y el rico. Lucas 16:25 nos dice, pero Abraham le dijo al malo, ¿verdad?, al rico malo, que no se había arrepentido, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí. ¿Qué queremos? ¿Vienes aquí y males allá? ¿O males aquí y la consolación de Dios y los bienes del cielo allá? Imagínate que estás allá, ante el gran trono blanco, el gran trono del juicio final. Y el Señor te hace una pregunta. Hombre, mujer, ¿por qué dudaste? ¿Qué le vas a contestar? ¿Por qué dudaste de mí como el único Salvador? ¿Por qué dudaste de mi palabra? ¿Por qué no creíste que soy sabio, bueno y soberano? ¿Qué le vas a contestar? ¿Cuál va a ser tu excusa? Deja tu duda. Confía en Cristo. No dudes. Creeré. Oremos.